Nazca el sol.
Sonrían, chicos.
Whisky. Hola, ¿cómo están, chicos y chicas del coro? Aquí está Pau Castillejo, Checho USA, en todas sus redes sociales. Y el buen Rodolfo Cortés. Primero que nada, chicos, bienvenidos. Y ahora le damos la bienvenida rápidamente a toda la gente que ya se encuentra conectada. Muchísimas gracias. ¿Cómo están?
Bien.
Debo
decir, antes que empecemos este HH Podcast, que yo iba a trolear a mi querida Pau, pero la verdad, ya ante la playera que trae puesta, no puedo decir nada. O sea, automáticamente la vuelvo a querer.
Fue una estrategia muy pensada.
Pau, ¿en qué año naciste?
En el 97.
Okay. Ay, no mames.
Está muy bien. Este, hay que ver que, o sea, qué recuerdos se le habrán transferido los padres. ¿Quién te metió en el mundo del automovilismo, Pau? ¿Tu hermano?
Mi papá.
Ah, tu papá. ¿Hincha de quién? ¿Fanático de Ayrton?
Sí, toda la familia, realmente, toda. O sea, toda la familia es fan. Entonces, mi papá sí fue el que empezó la tradición de que todos los domingos, bueno, no todos, pero Fórmula 1 por siempre es el deporte de esta casa.
Muy bien.
Eso es todo.
Perfecto.
Bueno, yo les quería comentar a todos que ya tenemos un ritual establecido para los resultados de Checo. Número uno comienza con...
Germán.
Luis Rodríguez.
Nuevo.
Luis Rodríguez, señor Macarena, para usted. Con muchísimo gusto, desde el fondo de mi corazón. Hasta Pau se la echó. Impresionante. Ah, bueno, les decía que el ritual a partir de ahora será, número uno, poner a Checo Pérez en el décimo lugar. Número dos, eso sería los lunes en el podcast. Número dos, hacer un en vivo frustración de sábado.
e irse respectivamente de la clasificación.
Ajá, no estar presente en la clasificación. Uh-huh. Y el día domingo, ya con eso, ¿no?
No, sabotear la transmisión.
Desconectar el audio y ya con eso la armamos.
Estamos, ¿sí, no?, asegurando por lo menos un podio.
Chicos, muchísimas gracias a toda la gente que se está conectando. Somos 140 usuarios simultáneos arrancando este podcast. Bien, estamos arrancando súper bien. No sé si
hoy estamos de plácemes, Germán. Hoy estamos de manteles largos. Hoy se celebra.
Sí,
no, pero no ya, por Checo, pero no por Checo.
Por Pau, ¿no?
Bueno, para eso es todos los
que
lunes.
Que está en Australia.
O sea, por Dios. Es la luz que ilumina nuestra noche, todo, ¿no? O sea,
ay, definitivo.
Pero llegamos a 20,000 geeks, mi querido Germán.
Grande.
Aplausos, y además, ¿saben que estuvo muy cool? Les voy a decir la verdad, yo lo estaba viendo hoy, que de verdad yo ya me iba a desconectar un poco así de chale, ¿no? Llegamos a los 20,000, ¿se acuerdan? Y Pablo dijo, no nos vamos hasta que lleguemos a 20,000 y llegamos rapidísimo. O sea, yo pensé que iba a tomar así muchísimo tiempo, pero no, fue rapidísimo. Y muchísimas gracias a toda la gente que ha colaborado con esos 20,000. Pau, hace rato también le mandamos un mensaje al buen Isra, a Carla, a obviamente, ¿no? Checho, Rodo. ¿Y quién más? A Manena, por supuesto.
A Manena, no seríamos nada sin Manena tampoco.
No, todos han colaborado.
Y a ti, Germán, abrázate, porque te lo mereces, hermano.
A mi amigo, pues entonces de una vez, a mi amigo Tello de Meneses, a mi amigo...
A todos los que han estado en el canal.
A Racing Team, a Manu Sports, a Skyland Racing, a Ortuño TV, güey. Oye, hemos tenido muchos...
A Jarama, por supuesto.
Jarama Fan, por supuesto. A Ricardo de Racing Team, ya lo había dicho. Creo que ya son todos los que hemos invitado. Pero, oigan, ¿les damos la primicia a la gente a la que está conectada o no?
Sí, sí.
No, ya sé. Si llegamos a 200 me gusta, soltamos una bomba que yo creo que vamos a poder entregar el día de mañana. Está buena, ¿no, Checho? Lo que se viene para mañana.
Ya van 105 likes, ¿eh?
Ya van 5, se los puse muy
bajito. Bueno, estamos cerca. Yo acabo de dar el mío por las dudas. Sí,
yo también, 159. Yo ya puse ahorita el mío, 106. O
sea, 159 usuarios contra 110, pero hay que dar una punta un poco más, un poquito más de data.
¿De qué tiene que ver con qué?
Sí, estamos hablando de una personalidad del automovilismo.
Yo lo que quisiera decir es que es la primera vez que un canal de YouTube mexicano va a tener, puedo decirlo, ¿no? Un piloto.
No, ya adiós 200 likes.
No, que sigan.
De la máxima categoría, de una de las máximas categorías. ¿Suena bien? ¿Es realista? Sí.
Lo que estoy diciendo? Justo, es justo. Okay. Quizá te estás volando un poquito la barba, pero sí.
¿No?
Sí.
Que corre en México, por ejemplo, en el Gran Premio de México.
Bueno, ya no.
Ya no.
Ah, es verdad, claro, yo me equivoqué. Corre el fin de semana que viene en Estados Unidos, entonces. Ah,
sí.
Exactamente, sí.
De hecho, bueno, ya, fueron demasiados detalles, chicos. Sigan dejando sus me gusta, por favor. Y
no voy a dar impresiones personales tampoco, ¿no? No vale.
No,
aparte somos un tres caballeros, ¿no?
Y claro, exacto. ¿No? Y un canal serio.
Y un canal, bueno, no tan serio, la verdad, pero oye, por cierto, el día de ayer compartimos una pequeña cápsula de cuando estamos, bueno, tú estás narrando primero, la batalla, ¿no? Entre Checo Pérez y Lewis Hamilton.
Lewis.
Uh-huh.
No es Pat Howard, antes de que empiecen a hacerse tantas vueltas. No es Pat Howard.
Pero qué bueno que se emocionó por Pato. Uh-huh. A ver, en resumen, era Checho narrando espectacular como siempre. Germán diciendo,
Sí. Onomatopeyo sí. López, sí.
Exacto, onomatopeyo.
Y Rodolfo Cortés diciendo un dato preciso en su momento, rueda, ¿sabes? Así. Pero bien dicho. Y fue increíble porque el video tiene más...
Dije, rueda, aquí se ve la potencia del Mercedes, sí. Fue lo que dije, del motor Mercedes.
Y ese video dice, saludos a Checho, magnífico relator, y a Pau, felicidades, Macarena, $15. Muchísimas gracias, por supuesto, por esa donación. Me siento tan raro cada vez que hacemos Macarena y Checho se queda...
Pero alguien tiene que mostrar un poco de seriedad, alguien tiene que ser la contracara, Germán.
Está bien, no te preocupes.
Porque si yo
el ridículo es uno.
Sí, por eso, sí, me cuesta un poco, es un tipo serio y grande. Ya.
No, y entonces, bueno, el punto es de que la verdad, muchísima. Tú vieron los comentarios, ¿no? De la que escribía la gente. Mucha gente no sabía qué pasaba, de dónde salía la narración y preguntaba dónde los puedo ver, bla, 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 etcétera. Y nos sentimos muy bien porque decían, wow, qué emocionante. Y nos gustó mucho, la verdad, la mayoría de los comentarios. Y muchísimas gracias. Y el video tiene más de 50,000 reproducciones en este momento. Y pensaba que iba a ser tanto, ¿no? Entonces, uh-huh. Dice, ya somos... ¿Qué dice por aquí?
Alguien está mintiendo ahí, porque yo veo que no somos 200 likes. Usuarios sí, pero hablamos de likes, 200 likes.
Uh-huh. Exactamente. Entonces, bueno... dice, agradezco, buenas noches, ya di mi like. Entonces, dice Checho que meta un meneadito. ¿Te acuerdas del meneadito?
Justo yo, meneadito. Sí. Que no tengo dos pies izquierdos, tengo cuatro.
Ok, dice, ¿el piloto corrió en Fórmula 1? Pregunta Priscila. Ya me siento
Tiene intenciones.
Me siento como jugando adivina quién, ¿no? Que vas bajando. ¿Tiene barba el piloto?
Está en carrera de correr en Fórmula 1, no es la idea, aún. Sí.
O sea, ¿ha corrido en Fórmula 1? No aún.
No aún.
Uh-huh. No, mire, pues tenemos 183 me gusta, nos falta para que lleguemos a los 200. Y bueno, dice Javier Acevedo, he escuchado varias narraciones de esa lucha y la de ustedes fue la más emotiva con la de Fórmula 1 TV.
Con Germán haciéndole ¡Wow!
Fue gutural, hay que reconocer lo que fue gutural definitivamente, pero de hecho le decía, ¿será Mario Domínguez? No, Mario Domínguez ya lo hemos tenido.
No es mexicano el piloto, es de otra parte del mundo.
También me faltó agradecerle a Mario Domínguez, al Chapulín Díaz, que también ya estuvieron aquí, parte de los 20.
Sí, cierto.
¿Es Esteban? Tampoco es Esteban. Y ya llegamos a los 200 me gusta.
Hay que decirlo.
Y todos... ¿Quién?
Bueno, para empezar, no es hombre. Es lo primero que les podemos decir. Uh-huh. Es pilota, ¿no?
Piloto. Y es bonita.
Es muy bonita, es de Rusia.
Piloto, habla bien, es pilote. No es piloto.
Es pilote.
Es rusa y corre actualmente en W Series. Por eso decía que es de la máxima categoría, femenina.
Femenina, mujeres, claro.
So far, so good.
Uh-huh. Y entonces se llama Ira Sidorkova.
Irina Sidorkova. Déjenme que les cuente de paso.
Va a estar en Geek sobre ruedas.
Sí, déjenme que les cuente un poquitito de la categoría, porque tal vez mucha gente que está escuchando no lo pudo ver. Acá las dio Bein Sports. Tuve la suerte de narrar algunas carreras. Es una categoría con autos de cuatro cilindros de alrededor de 350 caballos, un poquitito menos, turbo, donde todos los autos son iguales. Lo que se cambia es la puesta a punto. Hay dos pilotos que están peleando por el campeonato. Irina Sidorkova fue protagonista de alguna de las carreras, se corrieron seis nada más, se suspendió la de México, por eso yo me adelanté a decir que iban a correr en México, pero no, van a correr en Estados Unidos. Creo que hay doble fecha en Estados Unidos y así se dirime el campeonato. Es un campeonato interesante. Para mí la piloto más espectacular es una piloto finlandesa, Emma Kimilainen, que es la que más arriesga y más espectáculo da, pero después hay un par de chicas, Chadwick, que es la puntera del campeonato, realmente corren muy bien, es una categoría para ponerle un ojo y seguramente en el futuro muchas de estas chicas estarán aspirando a correr en Fórmula 1 y esa es la idea, pero está buena la charla que tuvimos con Irina Sidorkova.
Le estoy mostrando en pantalla para que vean quién es, así a la piloto rusa. La verdad es que fue muy amable en cedernos su espacio, porque justo en este momento está lidiando con el tema de su visa. Porque va a ir a Estados Unidos y hay un tema político y demás que no le había permitido. De hecho, estaba en un país del Medio Oriente contestando nuestras preguntas y pues le agradecemos. Obviamente va a ser en inglés, pero le pondremos subtítulos. Y bueno, pues la verdad es que es bien interesante, estén pendientes. Yo creo que si el tiempo me da, el día de mañana le estaremos entregando esta entrevista a todos ustedes. Así es que bueno, estén ahí al pendiente, por favor. Yo creo que eso sí se merece un like. No sé ustedes qué piensan, porque pues es chamba poder conseguir este tipo de entrevistas, sobre todo con un piloto.
luego, ¡ay, ya me está gustando el W Series!
Sí, el problema es que con el casco puesto de adentro del auto no luce, pero hay un par de pilotos que son muy interesantes, unas chiquitas muy lindas.
Sí, sí, sí. Entonces, bueno, estén ahí al pendiente, chicos, para esta entrevista. La verdad es que está bien interesante. Estaba diciendo que es bien difícil conseguir este tipo de entrevistas. No sabía yo que había que pasar como por tantos pasos y ser filtrado por tanta gente para poder conseguir una de estas entrevistas, y más durante temporada activa. Es todavía mucho más complicado, así es que lo logramos, somos un gran equipo y lo logramos y ya la tenemos. Así es que, y créanme que vamos a estar buscando traer más y más gente obviamente de esto que nos apasiona a todos nosotros. Y ahora sí, bueno, vamos a comenzar a lo que nos truje Chencha. Esto fue toda la introducción.
Una cosita más, hay pregunta, perdón que te corte, pregunta, espérame que busco el nombre, alguien que quiere hacerse miembro y no sabía cómo, así que le digámosle cómo se hace miembro.
Sí, para hacerse miembro, en la parte de abajo en el chat.
Carlos Alberto Pérez Torres, sí, ahí está.
En la parte en la parte de abajo del chat, debajo de la pantalla, dice unirse, ¿no? Al lado del botón de suscribirse, ahí lo puedes hacer. Si no te aparece en este en vivo, por alguna razón, abres una pestaña nueva y en cualquier video ahí vendrá la opción para unirse. De verdad te lo agradecemos mucho tu intención. Y también, bueno, también existe la opción para los que quieran demostrar apoyo de hacer super chats o super calcomanías. Tengo entendido que los miembros que tienen más de un mes tienen derecho a un super chat gratuito. Eso es lo que me dijeron que les habían entregado a ustedes, muchachos. Así es que, bueno, también eso es otra cosa importante que es para todos ustedes. Y, bueno, ahora sí, ¿arrancamos, les parece?
Sí, sí,
por
sí.
Por supuesto.
Y me gustaría empezar con Pau. Pau, que estaba un poquito calladita en estos momentos.
Espera que agarre confianza.
sí.
Ahorita.
¿Qué opinas de la carrera? Para empezar, me gustaría saber qué calificación le darías a la carrera. Ayer estábamos platicando de eso, pero me gustaría tú, Pau, saber tu opinión con respecto a tu percepción al respecto de la carrera.
A puntuación yo le daría como 8. 8, okay, yo creo. Pero porque tuvo highlights y luego momentos muy planos, en mi parecer, así que estaban como, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pero no tan emocionante, pero pues obviamente hubo momentos que nos pusieron los pelos de punta, como a Germán gritando, ¡guau, guau, guau! Con sí. Checo, y sí, y tampoco fue mi carrera favorita, pero tuvimos buenos resultados, ¿no? Que celebramos todos en este canal.
Okay. Vaya que sí. 8, me parece. Me parece. Tú, Rodo, ya habías dicho 7, ¿no? Me parece.
Sí. Ayer le puse 7 y lo mantengo. 7 le puse la carrera.
Uh-huh. ¿Y tú, Checho?
Yo le había puesto 7 en la carrera y 8 en el resultado. Me pareció que 7.5 era algo realmente justo para lo que vimos. Siempre comento lo mismo, transmitirla es una cosa y por ahí mirarla desde el televisor es otra. Siempre cuesta un poco más que el espectador se mantenga pegado a la pantalla. Y bueno, ayer en el final por lo menos lo tuvimos, así que y obtuvimos lo que íbamos a buscar, que era un podio de Checo y una buena pelea adelante. Lástima lo de Leclerc sobre el final, pero realmente una carrera interesante.
Todos estamos sonriendo en estos momentos porque vemos que la gente le está tirando rosas a Pau diciéndole que es la mujer más bella. Y claro,
es más linda que Sidorkova, claro, y todo eso. Claro. Sí,
sí,
perfecto.
Sí,
por supuesto, por supuesto.
Los comentarios me hacen sonreír.
Sí, sí, sí. Oigan, y bueno, pues desde el arranque la carrera estuvo bastante interesante. Para empezar, que sabíamos que la pista estaba mojada, eso ya le daba como un toquecito, ¿no? De a ver cómo arrancan y todo eso. Y efectivamente, ¿no? Alonso en el arranque, pues se ve afectado por un contacto con Gasly, que incluso el mismo Alonso, después de revisar el video, considera que fue rigorista. Me encantó eso de Alonso, hay que decirlo, ¿eh? O sea, sí, que Alonso sí. Ya ha tenido la gallardía de salir, oigan, porque en el momento le dijo estúpido, bueno, pues en ese uh-huh. momento pues es la frustración y todo, pero después...
No, de es que era, es que había sido la mejor clasificación que había tenido en todo el año, ¿no? La mejor posición de salida. O
sea. En ese momento pues le llamó estúpido, pero después salió a reconocer eso y yo platicaba en el momento, déjenme ver que estoy cometiendo un error, espérenme un momentito por favor.
Ahí
está.
¿Qué?
No, ahí está. Es que estaba mostrando el contacto de lo que estamos hablando para que se vea más pro. Entonces ahí está el contacto precisamente donde se ve afectado Alonso. Y yo le comentaba a tanto a Checho como a Rodo cuando estábamos narrando que me parecía que era como un plan con maña. Porque justo después de que se da el contacto con Gasly, se da el contacto de Alonso con Schumacher, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, sí, como
que también iba en la mejor posición que había estado en alguna carrera y quítate, niño, ¿no?
Transitividad, dijo Fernando, a mí me dan, yo te doy, sí.
Ahí está David utilizando su chat destacado de manera gratuita, que se lo tiene por ser miembro durante 2 meses, y dice, Chequito bebé ganó, papus. Árdense, haters, es lo que dice.
Uy.
Bueno, ojo, que después salen todos.
Oye, pero yo creo que ahora todos van a empezar a hacer uso de su superchat, ya que se enteraron de cómo utilizarlo. Oigan, y bueno, entonces...
Oye, dicen que aquí la perla del canal es Pau, ¿no? Y Diego Esteban, no digan tonterías. Aquí la perna del canal es Rodo.
Le encantó Rodo, dijo, sí, claro que sí.
Dice, ¿por qué no tienen F1 las máquinas para secar la pista como Indy? Bueno, para empezar, creo que esas máquinas como tal sí tienen como una especie de propiedad intelectual. O sea, tendría la Fórmula 1 que diseñar sus propias máquinas específicas de secado de pista para poder tener algo similar, ¿no? Entonces eso yo creo que es la razón principal en este momento, pero sí se han visto un poco retrasados en ese aspecto tecnológico, llamémosle, la Fórmula 1, ¿no? Se ven un poco rezagados en el aspecto de secar la pista. Lo vimos sobre todo, por ejemplo, en el Gran Premio de Spa de 6 horas, que usaban una barredorcita que parecía así ya de broma, ¿no? Sí. Pero bueno, eso esperemos que cambie. Entonces, bueno...
Uh-huh. En el de Spa entiendo que sí, o sea, sí hacía falta, pero le puede dar cierto sal y pimienta, ¿no? Si está mojado, uh-huh. se va secando, sí. van a entrar por slicks o siguen con intermedias, o sea, siento que eso también es parte del juego y de la estrategia que le da saborcito a las carreras, no llegando al extremo del gran premio que no fue en Spa este año, ¿no?
Tengo de cara hecho, de sorpresa porque Pepe Samaniego se acaba de convertir en Geek Junior, señores.
¡Vamos! ¡Gracias, Pepe!
Muy bien.
¿Saben por qué? Amigo, les pregunto a todos, les voy a dar un dato que es interesante hablando de Pepe, que lo tenemos allí a Pepe Samaniego. ¿Saben ustedes por qué a los José le dicen Pepe?
Por el... Sí.
¿Sí sabes, Rodo?
Sí, Pepe es el pater putativus.
Exactamente, porque José era el papá putativo de Jesús, porque Dios era el padre. Entonces en la Biblia aparece José, Pepe, que quiere decir padre putativo. Entonces, obviamente, por eso quedó José Pepe.
Es wow. Pepe. Por San wow, José. Sí.
Ya me claro. imagino la cantidad de líneas de ligue que se echaron en sus vidas. O sea, aprende.
No, jamás abrí una Biblia, salvo en un hotel. No mames, que abrí una Biblia.
Yo les hablo de las secuelas del COVID y ustedes les hablan de por qué significa Pepe. No mames.
No, es un dato interesante.
No, sí lo es, definitivo. Ya me enamoré de ustedes.
No, no, ¿cómo te vas a enamorar con esa línea?
No, bueno, pero los hace seres interesantes el saberlo, definitivamente, ¿no? Ese tipo de cosas. Y bueno, después de eso teníamos un poquito
de
más
de ese brillario cultural.
Pues tuvimos el tema de cuando ya llegamos como a la mitad de la carrera, este tema de los neumáticos, ¿no? ¿Quién se iba a atrever a hacer como la entrada? Y me gustó mucho que, si no me equivoco, Daniel Ricciardo se arriesgó, ¿no? Y puso
neumáticos. Vettel, Vettel.
¿Fue Vettel?
Vettel, el que puso en medios fue Vettel.
Ah, ok. Bueno,
no, pero el primero en cambiar llantas fue Ricciardo.
Okay. Sí, él se metió por intermedio, sí, correcto. Cierto, cierto. Perdón, perdón, un comentario nada más. Qué bueno que no se secó la pista. ¿Por qué? Porque eso nos dio... O sea, si por sí le pusimos 7 u 8, si no hubiera si no hubiera pasado eso de que no se secaba la pista, hubieran entrado por slick, si nos hubiera dado otra carrera que quizá hubiera sido...
Más emocionante o menos.
Menos emocionante, tal vez, ¿no? Tal Yo vez creo más. Que esta parte, o tal vez esta parte de que no se secó, hizo que cambiaran las estrategias, los puso a pensar en algo diferente, hablando de que siempre queremos algo diferente.
Y como que no se secó, exactamente es eso, porque se quedó como en un punto donde veíamos un poco de huella en la pista y no sabíamos si tenía que meter secos o no. Y el que se aventó, como bien dices, fue Vettel entonces. Y no manches, lo vimos así dándonos el show del medio tiempo, ¿no?
Ay, sí, haciendo sus giros. Y...
Agradecidos todos los equipos, porque Vettel le dio la pauta de que era imposible cambiar neumáticos.
Fue que dio la información, es correcto, Checho. ¿Sí? Totalmente. Dice Fabián Íñiguez, aprovechando su chat destacado gratuito, yo lo diga, Checho Norris es la ley. Okay.
Dice Miguel Ñuño, y esto quiero remarcarlo, quiero que me diga Miguel si es no vidente. Me dice, agradezco el comentario de Checho al inicio de la narración cuando dijo que los ojos... de los que no podemos ver, grande Checho, el Chuck Norris de la narración automotriz, gracias por el concepto. Miguel, me gustaría saber si sos no vidente, y obviamente me encanta trabajar.
Creo que sí es no vidente.
Qué bueno, un abrazo grande para Miguel.
Con él.
Y qué bueno que nos sigue y que podemos contarle un poco lo que pasa, la verdad que me llena de orgullo, gracias.
Muchas gracias, de verdad, porque qué padre que elijan Geeks sobre Ruedas como su alternativa para escucharnos, ¿no? José Campuzano, también te regalo tu Macarena porque te acabas de convertir en Geek Junior, lo cual agradecemos muchísimo. Por supuesto, y bueno, después de eso, después de ese momento de los neumáticos y todo, pues nos llamó muchísimo la atención que hubieron ciertos pilotos que no salieron a poner neumáticos, y ya ven que suelo adelantarme un poco, yo casi les dije, es que me parece que estaban cometiendo un error tanto Leclerc como Hamilton, ¿no? Y Rodolfo no estaba tan seguro si era un error o no. Bueno, tampoco era como que se pudiera saber a las claras, como dice el Checho, y este... Sí. Y bueno, finalmente sí fue un error, fue una mala decisión tanto de Hamilton como de Leclerc el decidir no entrar por neumáticos. Mi pregunta
Pero el que
es,
sí le pagó fue Ocon.
Ajá, y entre comillas, ¿no? Terminó en décimo lugar, ¿cierto?
¿Puntuando?
Sí, puntuando un punto.
Sí, o sea, no, o sea, estoy diciendo, sí, o sea, está bien.
Sí.
Pero ¿viste cómo llegaron los neumáticos? Llegaron ya con un hoyo donde se veía la capa interna del neumático.
¿Sí los viste, Pau? ¿Sí viste esa?
Sí.
Es como si viera la cámara, ¿no? La cámara del neumático, casi, ¿no? O sea, entonces, el ritmo de carrera de Hamilton es mucho más fuerte que el de Ocon, estemos claros en eso, ¿no?
Sí.
¿Crees que hubiera llegado el neumático al final?
No, habló el jefe de Pirelli y dijo que estuvo analizando los neumáticos de los que pararon en tiempo y forma, que fue promediando la carrera en la 33-34, los que pararon a cambiar neumáticos, y se dio cuenta que tenían un gran desgaste, y dijo que de ninguna manera Hamilton con el desgaste que traía, iba a llegar al final de la carrera. Creo que faltaban 8 vueltas cuando paró a cambiar, que lo de Ocon es obviamente distinto porque el downforce del auto de Ocon era menor, por eso cree que por esta característica llegó Ocon al final de la carrera, pero que de ninguna manera Hamilton habría de llegar. Y Hamilton, una especie de disculpa se esbozó en redes sociales para decirle al equipo que no es que está enojado, que pensaba que tenía la verdad, simplemente se equivocó. Así que bueno, está bien que Hamilton también pida disculpas.
Daniel, no, y Toto dice... Wolff también le puso un comentario por ahí, ¿no? Así de que sí sabemos lo que hacemos, ¿no?
Daniel Fuller. No, y aparte definitivamente lo llamaron a Hamilton a entrar porque había perdido muchísimo ritmo, entonces ya el quinto lugar, no me acuerdo dónde estaba, si estaba quinto o cuarto en ese momento, no le alcanzaba para nada, iba a perder ritmo con los que venían atrás, así que evidentemente tuvo que entrar a cambiar, que fue la mejor estrategia. El problema es que demoró demasiado.
Sí, sí. Y bueno, Daniel Flores dice, no sabía que en estas condiciones podían no parar en pits, y vi algunas transmisiones, inclusive algunos comentaristas que tampoco lo sabían. Bueno, pues eso sí, es de llamar la atención. Y sí, efectivamente, cuando cambias a neumático, o bueno, cuando sales con neumático de lluvia, si te da para toda la carrera, pues no es necesario hacer el cambio, ¿no? Adelante, Checho.
No. Leía los mensajes, algunos me causan gracia por eso. Porque hay algunos que están cómicos que dice, esa llanta de Ocon parecía la de los taxis de Ciudad de México, dice José Campuzano. Dice Antonio Campos, Hamilton sigue intentando pasar a Checo estas horas, dice. Y dice Jackie Herrera. Dice Jackie Herrera, ¿qué piensan de esa disculpa? Vuelvo a lo mismo y me remito a lo que fue la carrera de Rusia, cuando decían por qué Norris no cambió y perdió la carrera, por qué Checo no cambió y perdió ese tercer lugar que iba a ser. Tiene que ver con la adrenalina, con ir manejando, y Hamilton, y lo ha vivido Hamilton, o lo vi muchos pilotos, vemos decir, no me molesten más, no me hablen más. Le pasó a Kimi, le pasó a Richardo alguna vez, le pasó a Tsunoda, ahora lo hace Hamilton, y me parece que está bien, el que manda es el piloto en definitiva, porque siente que el auto está en condiciones. Después se equivocó y es lógico que pida disculpas, me parece que es muy señorial y yo lo apoyo en ese sentido.
Así es. ¿Y tú cuando veías ahí que no entraban Hamilton y Leclerc, pensaste tú, Pau, que definitivamente iban a valer gorro, o decías, wow, en una de esas le sale bien la jugada?
A Leclerc no, o sea, yo dije, no va a aguantar también con el radio así casi de comedia de, si te quedas ahí... Pero uno,
estuvo buenísimo. Estuvo genial. Sí, se pasaron, ¿no? Los ingenieros. Es, si no logras que te rebasen, vas a quedar en P1.
Sí, o sea, yo también puedo imaginar su cara así atrás, debajo del casco, así como no es posible que me esté diciendo esto. Ajá. Y Hamilton, por ser Hamilton, yo dije como puede que sí llegue.
La suerte, o sea, también, que ya sabes que tiene Hamilton, sí, y eso.
Siempre tiene un pacto con el diablo que siempre le salen bien las cosas, entonces
no.
Yo dije,
bueno, ayer no.
Puede ser que sí, y, o sea, yo dije, a lo mejor sí llega perdiendo posiciones, ¿no? Obviamente bajando el rendimiento, pero de que llega, yo creo que hubiera llegado hasta mejor que la llanta de Ocon, aunque tenía más desgaste, o sea, como que él la sabe manejar. Pero pues le dijeron así como 10 vueltas antes, se negó, y para cuando ya fue inminente, ya fue rosazo. Entonces también es como, yo creo que estaba también enojado, bueno, toda la situación, ¿no? De decir, ya este pit stop sí nos va a perjudicar definitivamente bastante.
Claro.
Oigan, estoy viendo aquí un dato así bien interesante, ¿eh? ¿Cuál creen ustedes que es el equipo más parejo de la Fórmula 1 en estos momentos?
Ferrari.
Sí, correcto. Ferrari puede ser.
Con un 50.1% contra 49.9% en el
porcentaje. Es medio punto, ¿no? De diferencia entre los dos.
Ajá, y 0.1% de diferencia en porcentajes. Abajito, ¿quién sigue?
Haas, es muy parejo.
No. Ceros.
Terminan siempre los dos últimos, bueno, me parece que hecho, es uno de los más parejos.
De hecho, era el más parejo.
Les platico que Haas no está en esta tabla.
pobre gente.
Oigan, Alpine es el equipo, claro, que le sigue, ¿no? Que es no. Entre Ocon y Alonso, sí. 44.2% de Ocon, 55.8% por parte de Alonso. Y bueno, hay un dato también fuerte, que es que el cuarto lugar de hasta abajo, digamos, de hasta abajo, o sea, no sé cómo se dice, el antepenúltimo, se podría decir, sería Red Bull. ¿Ok? Eso también es un detalle ahí importante, ¿no? Para tomar en cuenta.
Una cosa que está... Perdón, sí, termina.
No, adelante.
No, 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 una cosa que leí también que es interesante charlarla, porque se quejó Christian Horner, así como lo había hecho Toto Wolff cuando volvimos del parate de verano, cuando volvió la Fórmula 1 a Monza, a Spa, de que se quejaba Mercedes de que el Red Bull había obtenido un rendimiento importante, una mejora importante en el rendimiento del motor, cosa que está penada si es que hay mejoras en el motor que no tienen que ver con el reglamento. Esta vez se quejó Christian Horner de que los Mercedes están andando muy rápido, porque veo un comentario que dice que a Red Bull le falta velocidad. No es que le falte velocidad, en esta comparativa del Gran Premio de Turquía parece que los Mercedes estaban realmente muy rápidos. Toto Wolff dijo que fue por el cambio de motor de Hamilton, sin embargo Bottas era imposible de alcanzar, también que cambió la semana pasada, hace dos semanas la carrera pasada, pero de todas maneras también lo dijo Verstappen, más allá del problemita que traía Max con el tema del volante, no lo pudo alcanzar en ningún momento, es más, siempre las diferencias se fueron estirando, así que la velocidad punta o la diferencia de tiempo de vuelta de Mercedes con respecto a Red Bull era importante.
Muy bien. Sí, estoy completamente de acuerdo. 376 personas en este podcast. No sé por qué tanta gente llegó. Quizás les gustó la portada. Quizás les gustó que está Pau. Quizás les gustó que está Checho. No lo sabemos, pero de que están aquí. Y bueno, aplausos por eso. 374, oye, pero faltan me gustas.
Ya suéltale la pregunta incómoda, Pau.
¿Están haciendo controversia aquí entre ustedes?
No, es ¿qué le pasó a McLaren?
No sé, fatal, o sea, fatal fin de semana.
Y qué raro.
Y, ¿sí? Sí, y me dolió ver, o sea, Yuki Tsunoda me dio más satisfacción parando a Hamilton que Norris.
Ah, no sé, bueno, ¿no? Sí, ese oigan, rebase de Hamilton.
Norris, ¿qué onda, no? Parece Barney con Hamilton y parece Godzilla con Checo Pérez, ¿cómo está eso?
No, me parece que no, ahí lo estamos mirando, no estamos mirando mal, me parece. Estamos utilizando la lupa equivocada, porque la carrera de Estiria, que fue en la que se pelearon tanto, el ritmo de McLaren era muy bueno allí. El ritmo ayer de la carrera de McLaren, de los dos, por algo Richardo quedó tirado al fondo, más allá de su penalización, realmente anduvo muy mal. Y Norris tuvo una carrera para el olvido, porque las diferencias en recta sin DRS del Mercedes con el auto de Norris eran tremendas. O sea, podría haberse quedado adelante, pero para que lo pasara por arriba. Lo pasó por el costado porque es un caballero, Hamilton. Si no, lo mata. Sí, no,
no. Ahora sí, se le embarra por atrás y lo aplasta como
se una. Se le planadora. Sube por arriba, claro, exacto.
Oye, pero a ver, ¿cómo explican eso cuando Mercedes se vio también el ritmo impresionante? Independientemente de que termina no tan buenos los puntos y sale bien liberado, me parece, Red Bull. Dadas las circunstancias, me parece que es de preocuparse lo que ha demostrado Mercedes. O sea, me preocupa cómo, qué tan sólido se ve de potencia para las próximas carreras Mercedes. ¿No lo perciben así?
O sea, ¿te preocupa que se ve muy sólido Mercedes?
Muy fuerte, sí.
Ah, sí. Sí. Creo que Helmut Marko hizo el comentario de que parecía que traían DRS sin abrirlo, ¿no?
Sí.
Capaz que tienen otro DRS por ahí. Había un doble DRS en un tiempo, sí.
Que hagas la voz de Norris cuando se defiende de Hamilton, dicen.
La voz de Norris
cuando se defiende
de Hamilton. Fácil, señor Hamilton, fácil.
Exacto. Ay, no.
Y ya cuando viene Checo Pérez, ok, oigan, y bueno, momento épico, ¿no? Hay que hablarlo. Ese momento rueda a rueda entre Checo Pérez y Mercedes. Y a ver, ojo, ya saben que yo soy el Checo Lover aquí y demás, pero si ustedes buscan los highlights de la Fórmula 1, de cualquier medio internacional, ese es el momento cumbre de la carrera, ¿no? ¿Están de acuerdo o no? Que fue el momento más...
Es un tiro libre de Messi. Es un tiro libre de Messi en un partido. Paga la entrada. Sí. Yo creo que eso pagó la narración de ayer y pagó la carrera de ayer. Porque, sí. Porque ocurren varias cosas al mismo tiempo. Por un lado, es un piloto que se viene defendiendo. Es como el caballero andante y el rey. El rey viene con su corcel, con su caballo para pasarlo y dejarlo desairado. Y el caballero dice, de ninguna manera vas a pasar por acá. Ya le digo, le abrió la puerta, le tiró el cenicero. Y creo que defendió muy bien Checo. Y no me quiero quedar solamente con esto, porque después la maniobra, Bueno, ya vamos a llegar. La mañana con Norris también me pareció muy buena, pero interesante Leclerc, lo que hizo, ¿no? Checo, con Leclerc, perdón, sí. Interesante la maniobra de Sergio en todo momento disputándosela, porque es verdad que lo podría pasar. Y muchos de los pilotos lo que hacen, perdón, señor Hamilton, pase por aquí, se corren más allá de que tengan chance o no. Y lo de Sergio de pelearle durante 3 o 4 curvas a la par, también es una imposición. Es decir, discúlpeme, pero soy Checo Pérez, tengo un auto rendidor, estoy así en el campeonato, estamos peleando por ser campeones del mundo también, así que no crea que la va a tener tan fácil. Me parece que eso es toda una declaración de principio.
Wow. No, a ver. Es que, otra vez repitiendo mi narración de ayer, ¿no? ¡Wow! ¡Uf!
No, pero pregúntale a Pau. Pau, tú estabas con tu familia viendo la carrera, ¿no?
Sí.
¿Cómo lo vivieron ese momento?
No, es que estábamos todos así de... ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Lo pasó! ¡No!
A eso iba, ya valió, a eso iba. No. Todo mundo se identificó con Germán porque todos estaban igual que Germán.
Fue como aparte duró un ratito así de estira y afloje que dices, ya lo pasó, no lo pasó, ahí vamos, si no vamos, se van a chocar, no, o sea, como que, pero la verdad es que tampoco, si Checo no hacía esa defensa, lo crucificaban en Red Bull, ¿no? Yo creo que era así como, es tu trabajo.
Es lo que dijo Checho al finalizar todo el movimiento, las palabras así mágicas de cierre de ese momento épico de narración fue,
de Checho Norris.
De hecho, sí. Checo Norris fue, para eso contrataron a Checo Pérez. Sí. Es así, así cerró el momento.
Y todos, tiene razón, sí, señor.
Tiene razón, señor.
Hay otra cosa que dijo, creo que lo dijo Germán en carrera, lo dijo Rodo mientras estábamos transmitiendo, que es un buen análisis, porque yo no estaba seguro de que la cosa fuera a ser de esa manera, que fue cuando Tsunoda quedó adelante de Hamilton, y declaró Tsunoda que le hubiera gustado dejarlo atrás durante 20 vueltas, y solamente lo pudo mantener detrás por 8 vueltas, que realmente fue suficiente para que desgastara un poco los neumáticos y después no tuviera chance de ir a pelear por más. Así que está claro que el juego de fichas en este ajedrez del 2021 del final de temporada tiene que ver con todas las herramientas posibles y todos los andaribeles y las chicanas posibles para ganar el campeonato. Así que tenemos, y está bueno esto de cara a lo que queda para nosotros sobre todo, porque más allá de la especulación y lo que nos gusta hacer un poco de adivinismo o de adivinación de lo que va a pasar, entender qué es lo que está sucediendo en la Fórmula 1 y por qué los pilotos o los equipos se comportan de determinada manera. La verdad que está muy bueno este campeonato y es una gran alegría compartirlo.
Yo, sí, totalmente. Me parece que es maravilloso poder tener este momento de recordatorio de lo genial que está haciendo la temporada o lo último, igual, al final de cuentas, este tipo de batallas. A ver, hay algo que creo que hay que hacerle highlight, destacarlo, que es muy importante para los checolovers como yo, que es, ayer apreciamos a Checo Pérez con una conducción con el control del auto total. Hablarte del punto de frenada de Checo Pérez en la última curva ya de la batalla, o sea, llegando, más bien sería la curva uno. Es correcto. Frenando más tarde que Lewis Hamilton. O sea, eso es de llamar la atención y es súper importante y te habla del momento que ya tiene Checo Pérez y la confianza que decía Checho que todavía le faltaba a lo mejor en carreras anteriores, que a lo mejor ya está logrando tener en estos momentos, porque para hacer una frenada tan tardía, Checho, tienes que tener confianza en el auto.
La pregunta es, ¿en ese momento Checo venía por dentro o por fuera?
Por dentro.
Por dentro.
Eso es una jugada de rally, porque si te va mal, ¿qué pasa?
Te llevas a los dos. Sí, se van los dos.
Exactamente, entonces está bien que se la juegue ahí, porque en definitiva dice, Pato Gallareta, dicen en Argentina, sí. Sigo derecho y si me sale mal, bueno, nos vamos los dos para afuera. O sea que está buena eso de jugársela toda y creo que es un buen aliciente para Checo, porque bueno, ya está entendiendo.
Pero Checo, Hamilton en Bakú tenía la interna, ¿no? Y Checo lo alcanzó a librar, nada más de lo que se siguió Hamilton.
Sí, que fue... Que eso fue un movimiento también que fue muy inteligente, ¿no? Dejar que se fuera con el desliz y después ya meterse a la curva. Sí, sí, sí. Entonces fue Rosalía Ruiz dice, hoy aprendí que soy checóloga, ok.
Pepe Samaniego dice, lo más valioso de la defensa de Checo versus Hamilton es que fue leal. En parte sí, en parte no. Así como dijimos que Checo estiró ese frenaje y se lo podría haber llevado, luego en la última curva, en la entrada a la recta, casi lo mete en boxes, en una jugada que quedó un poco expuesto el ánimo de, de Hamilton, y me parece que podría haber sufrido penalización. Lo analizó Michael Masi, dijo que en realidad Checo, porque la penalización podría haber sido para Checo por haber cruzado la línea blanca, pero dice que en este caso fue una acción de carrera donde no tuvo más remedio, entonces que por esto no lo penalizaron, porque era lo único que faltaba. De haberlo penalizado, yo creo que que el mundo estalla y la Fórmula 1 desaparece, claro. Sí,
no, y con México tan cerca,
no lo dejan entrar, ahí sí le deniegan la visa a México.
Sí, pero a ver, ahí de hecho se nota que por suerte, digo, también la razón por la para los que preguntan, oigan, ¿por qué no penalizaron a Hamilton por sacar a Checo? Es lo que dicen, por sacar. Pues es que realmente nunca lo sacó. Lo sacó del límite de pista.
Virtualmente, sí.
Virtualmente, pero nunca lo hace que toque gravilla o algo así. Que ahí creo que sí le hubiera tocado a Hamilton tal vez penalizar, porque él no sigue la trazada de la curva. Se ve que incluso cuando ya tiene a Checo Pérez al final, hace la corrección Lewis Hamilton para volverse a meter. Pero digamos que todo es dentro de la misma pista y por eso ni Checo Pérez fue penalizado y al mismo tiempo tampoco Luis. Creo que si lo hubiera sacado de la pista, otra historia cantaría, ¿no? Como lo que pasó con Norris, ¿no? Más o menos.
Checo podría haber dicho, bueno, ya que estoy cambio neumático, ¿no?
Sí, ya. Sí, ya lo hubiera mandado Pitts. ¿Y cómo lo viste, Pau? Ajá. Ese en particular, ese movimiento en esa curva. Luis, ¿estuvo bien? ¿Estuvo mal? ¿Defendió lo suyo?
En la parte de boxes, digamos, en la parte de la línea de boxes.
No sé, porque Hamilton tiene como la habilidad de hacer que se vea como que es incidente, pero sí lo hace con
malicia.
Se llama colmillo. Colmillo.
Y no está Carla para defender a Hamilton, entonces yo creo que sí fue con maña. Okay. Que lo quiso sacar y pues ya, ¿sí? Sí.
Claro, okay. No, sí, mañoso es, pero hay un punto en el que es válido ser mañoso y hay un punto en el que ya te pasaste de la raya, ¿no? Creo yo.
Pues es que es justo la magia, que lo hace así como...
Sí.
Lo deja ahí... Abierto.
Ayer hablé con Rodolfo de ese tema, hoy, ¿con quién hablé de ese tema? De que Nico Rosberg alguna vez había dicho que Lewis Hamilton tenía la capacidad de sacarte de la pista y hacer parecer que no lo hizo intencionalmente, ¿no?
Ayer lo hablamos en tu video de frustración.
Ah, en el video de frustración, ok. Eso fue antier, entonces. Ok. Antier. Bueno, y después viene otro momento importante, que es el momento... A ver, sabemos que era muy difícil rebasar, ¿no? Eso está más que claro. Sabíamos también que Ferrari tenía un buen ritmo, ¿no?
Sí, ritmazo. Ay, mi Leclerc. Ahora sí, Ferrari como equipo, perdón, así como obligué a Pau a hablar mal de sus McLaren, me obligo a hablar mal de Ferrari. O sea, no de los pilotos, porque los pilotos estuvieron bien. El equipo les quedó a deber en esta ocasión. A Carlitos Sainz haciéndole la parada de 8 segundos, 8 y medio, sí. No sé cuánto. Gracias por participar. Hubiera podido, creo yo, quedar una posición más adelante. Y con Charles Leclerc, tratando
de mantenerse en la carrera, sí.
Sí, no, ya es en decisión. Y sí, o sea, lo bulearon desde ¿cuál es la mejor posición a la que aspiro? O sea, ajá, ya como bien dijo Pau, ¿no? ¿Cuál es la mejor posición a la que aspiro? Pues,
primero,
si te quedas ahí.
¿Y aguantas a todos?
¿Mandé?
Y aguantas a todos, ganas.
Sí, claro. Bueno, y aparte, pues sí se tardaron en meterlo, ¿no? O sea, ahí también yo creo que pudo haber peleado más por ese tercer lugar. Sin embargo... bien merecido por Checo Pérez, y creo que lo dije en la transmisión, mi corazón se partía en dos en cuanto veía el rebase de Checo a Charles, y pues estuvo entretenido también ese movimiento, ¿no?
Decirle a
todos fue muy que... bueno. Sí, dale.
No, rápido, que somos 467 usuarios, 325 me gusta, creo que este es uno de los podcasts con más gente que hemos tenido, así es que muchísimas gracias. Lo que nos ayuda mucho son esos me gusta que van dando para que más gente llegue. Y bueno, ahora sí, Checho, te dejo, ya sabes que...
No, meto un comentario ya que dijiste esto, ya tenemos una donación de Oscar Molina, gracias Oscar. Macarena, por favor, gracias.
Claro que sí.
Interesante para todos los que nos preguntan por qué hablamos tanto de Checo, y quiero decirles, no hay que ser tonto, ¿no? Y fijarse que cuánta gente hay aquí en este podcast donde Checo consigue apenas, si se quiere, un podio, porque de una victoria creo que seríamos muchos más todavía, y que nosotros trabajamos para la gente, sin gente esto no es posible, entonces hay que hablar de un poco de las que la gente quiere, entonces es una tontería preguntarlo. Bueno, y paso a esto, la maniobra de Checo Pérez con respecto a Leclerc.
Y hablemos de Latifi.
Y no hemos hablado de Tsunoda, señores.
Sí, y de Giovinazzi, que alguien nos preguntó por qué no hablamos de Giovinazzi.
Sí, sí, sí.
Sí, la próxima, yo digo, el próximo podcast hablemos de Mazepin y de Giovinazzi, y ya.
De un tributo.
No, digo, la maniobra de Checo de quedarse en el lugar donde tenía huella y mandarlo a Leclerc, más allá del ritmo que era inferior el de Leclerc en ese momento, y tomar la curva en la parte seca le permitió a Checo frenar un poco más tarde y ya superarlo, digamos, arriesgar a frenar un poco más tarde y superarlo en la recta, lo cual fue una muy buena estrategia porque le agarró la parte seca del circuito y lo obligó a Leclerc a ir para afuera. La verdad que esa es otra maniobra muy buena. Y yo me quiero quedar en el balance completo de la carrera, con el estado de mente, porque a mí me gusta ponerme en el lugar de cada uno, ¿no? Entonces yo digo, bueno, el lugar de Hamilton superándolo a Checo, ¿qué pasaba por la cabeza de Hamilton en ese momento? Quiero ganar, quiero llegar a la punta y todo, y el lugar de Checo, entendiendo cuál es su posición, para quién corre, por qué corre, uh-huh, cuál es su labor, y decirle a Hamilton, papá, no es por acá. Esta la voy a defender porque la tengo para mí. La verdad que eso me gusta porque eso forma, y eso creo que para las próximas carreras, más allá de cualquier error que pueda cometer cualquier piloto, digo, me parece que está bueno porque le da la confianza suficiente como para decir, yo puedo pelear por más, y está realmente muy bueno.
Sí, totalmente. Totalmente. Oiga, no, y pues yo estaba hablando de que Rodo se fue por la zona de hablar de Ferrari y su decepción y frustración. Pero yo estaba hablando.
Perdón, en todo el podcast no hemos mencionado la palabra Valtteri Bottas, ¿eh? O sea, y él ganó, güey.
Sí.
O sea, bueno. Hizo.
Ahí lo dejamos en el pendientito.
No, sí, ahorita tratamos el pendientito, pero Checo Pérez hace también un gran rebase a Leclerc. O sea, hay que decirlo. O sea, Ferrari traía buen ritmo. De hecho, ya traía neumáticos nuevos en ese momento, si no me equivoco. Uh-huh. Leclerc, cuando le hace el rebase, sí. me parece también un momento muy emocionante de la carrera. Y lo hace muy bien Checo Pérez. Y también es otra cosa que quería destacar, porque por eso creo que fue una carrera redonda por parte de él, porque se defendió bien, atacó bien, mantuvo la mentalidad y aparte me quitó toda la frustración que traía del sábado.
Hasta el siguiente fin de semana.
Bueno, que no va a haber nada. Oigan, ahorita hablamos, vamos a hablar de la quiniela, porque ya están preguntando todos de la quiniela.
Mm-hmm. Ahorita la
vamos a publicamos. Llegar a esa parte. A ver, pues si quieren vamos a hablar de Valtteri Bottas, definitivamente es alguien de quien tenemos que hablar y me parece que hace una gran labor haciendo, no cometieron ningún error. A ver, también da muestra.
Dilo, haciendo una de sus últimas grandes labores.
Una de sus últimas grandes labores con Mercedes. No, demostrando que todos pensábamos que le iba a cajetear porque era lluvia, porque estaba mojada la pista. Y
no todos pensábamos.
Ah, ¿no? Se te olvida que aquí hay Valtteri Lover también.
No, tampoco, pero...
Nalbotas.
Ese lado Lover. De Mercedes me cae bien ahorita.
Nalbotas sí, Lover. Sí, la verdad yo lo dije ayer. Ayer me dio gusto por Valtteri verlo ganar. Creo que el Valtteri 4.5 nuevo, o sea, la supo redondear, ¿no? Creo que cumplió de principio a fin, ¿no, Checho? O sea, no se le puede pedir más a un...
Pregunto y me cae, y para mí es un crack, Valtteri Bottas, más allá de lo que lo castigamos nosotros por genuflexo y por servil y por todo lo que hace. Ahora pregunto, y con esto hago para entenderlo, ¿no? ¿Cuál es el piloto más castigado de la parrilla? En la circunstancia que vive y en lo que le toca lidiar.
Ah, pues en segundo piloto, ¿no?
¿Cómo el segundo piloto? No, pregunto. O sea, de los 20 pilotos de la parrilla, ¿quién es el tipo que la pasa peor cada carrera?
Bottas.
Tiene un auto para ganar, tiene un contrato firmado que le dice
tenía más de un año sin ganar una carrera. tenía más de un año sin ganar una carrera.
Y lo mandan para atrás la carrera pasada para pararlo a Verstappen, y lo obligan a dejarlo pasar cada vez que está cerca Hamilton, y encima Hamilton cree que por eso tiene derechos, y por eso se encuentra con Checo, y Checo le dice, le pone los puntos a las IES. Entonces me parece que ha sido un piloto muy castigado, ha obtenido muchos triunfos cada vez que lo dejaron, o que pudo, y realmente es para encomiar. Tiene un auto ganador, es un buen piloto, pues si no, no estaría donde está. Y realmente la tiene muy difícil, así que un trabajo excepcional ayer con un auto que iba como torpedo, ¿no? Que hizo todo lo bien que podía haber hecho durante la clasificación. Le dio el rebufo a Hamilton para que se quedara con ese primer lugar, y después absolutamente toda la carrera de punta a punta la ganó sin ningún tipo de inconveniente, con un ritmo demoledor, así que me parece que extraordinaria la labor de Valtteri Bottas ayer.
La última victoria de Bottas fue el año pasado en Rusia, para los que estaban preguntando.
Ok. Ya cámbiate la imagen, mi querido Germán.
Cambiamos la imagen. De hecho, les iba a poner la tabla ahí ya del perro. ¿Cómo? ¿El perro feo? ¿Cómo era? ¿Cómo decía Checho? Todo el mundo se murió de la risa.
Sí. Hasta subieron una de Instagram, ¿no? O
sea, ¿qué dije? No sé qué dije.
El perro malo.
No. ¿Sí, cómo? ¿Solo como perro malo?
Solo como perro malo.
Porque en el podio pues está celebrando...
Max y Checo con la champaña el uno al otro, diciendo, y Valtteri así de...
Sí, festejaban Verstappen y Checo le dice, ¿quién es ese que está ahí atrás? Entonces, saludos para Julián Jiménez, dice, hola, soy argentino y banco a morir a Checo, a morir. Me apareció este podcast por recomendación de YouTube y acá estoy. Julián, ¿de dónde sos? ¿De qué parte de Argentina?
Gracias,
abrazo,
YouTube.
Y gracias por estar, sí.
Gracias, YouTube, por recomendarnos.
¿Qué pasó, Pau? Pau quería hablar de esto.
Vamos, Pau.
No, que en un momento también Checo se quedó solito así con su botella, como ya no iba a brindar y nadie lo peló, pero ya nadie se dio cuenta y como que estaba tan feliz que ya no sufrió.
Okay. No sé. Y bueno, los resultados fueron los siguientes, los tenemos ya en pantalla. Pues obviamente Bottas en primer lugar, Verstappen, Pérez en tercero, Leclerc en cuarto, Hamilton en quinto lugar, que me parece que eso le debe haber dolido mucho a Hamilton en esta pelea por el campeonato con Verstappen, y más la forma en la que se dio, ¿no? Gasly en sexto. ¿Sabes
que hubo muchos geeks en la quiniela que le atinaron al quinto lugar de Hamilton?
¿En serio?
Wow, ahorita lo vas a ver.
Uh-huh. Este, Norris séptimo lugar, me parece que el séptimo lugar de Norris es un buen lugar tomando en cuenta lo mal que se vieron, ¿no? Los McLaren, parece que estuvo decente. Sainz octavo, noveno Stroll, décimo Ocon, que rescata un puntito por no cambiar neumáticos. Giovinazzi, Raikkonen, 11-12, Richardo en decimotercero, Tsunoda decimocuarto. Tsunoda que había comenzado bien, ¿no? La verdad, no había comenzado mal y después se fue desinflando ahí con algunos errorcillos y eso. Russell, decimoquinto, bien. Decimosexto Alonso, decimoséptimo Latifi, Vettel, decimoctavo.
Bueno, después de su del show.
El sí, tipo viene... que más autos pasa en la categoría, ahí está.
Sí, pues
el
sí,
piloto de cada día.
Sí, sí, sí. Y que le van a dar un premio al final de la temporada. Sí, si
un,
se queda ahí.
Un Bitcoin. No,
pero,
le van a dar,
pero aparte me encanta, estás poniendo la imagen y va Inter, sí. Amarillo, Inter.
Sí, el único.
Y se ve así el amarillo, así como, ¿qué onda? Y Schumacher y Mazepin a dos vueltas, señores, que es una vergüenza lo dejaste, ¿verdad? Es una auténtica vergüenza. Ya esperemos que se les acabe la temporada pronto a ellos y esperemos también que el año que viene puedan hacer algo.
¿Venderán?
Ya. Pues no sé, suena muy fuerte lo de...
¿Venderán Alfa Romeo?
Suena fuerte lo de Alfa Romeo, más fuerte todavía. Pero dicen que Chip Ganassi está muy interesado también. Así es que Andretti y Ganassi en la Fórmula 1, ¿de qué estamos hablando, señores? ¿En qué momento la Fórmula 1 se convirtió en la Indy 2.0,
güey? Y Colton Herta, esos temas
y luego,
también.
Y Volkswagen, güey, no mames, o sea, va a ser así como una Fórmula 1 bien bizarra, güey. Así ¿qué se fumaron antes de verla?
Bueno, ¿y te acuerdas que cuando estuvimos transmitiendo Indy, Checho, Germán, estuvimos hablando bien de Colton Herta, ¿no? Y ahora
hizo una carrera bárbara en Laguna Seca, ¿sí?
Sí, buenísima.
Sí, bueno, sí.
Eso la gente quiere ver la quiniela absolutamente ahora.
Yeah. Compártela, okay. Compártela, Che.
Bueno, no, el Che es este...
El Chef Checho.
Pero yo también puedo. A ver, te comparto la quiniela, Geek sobre ruedas. Déjame ver que no está, que tiene correos electrónicos. No, ya está.
Ok,
aquí están los resultados de la quiniela. Felicidades al ganador, no Gonzalo ve. Saúl.
No se ve, neta.
¿Neta?
Aguanta.
¿Qué se ve? ¿Qué no se ve? Ya ¿Sí la ven ustedes, Checho?
Ya, ¿no?
ya la
reveló. Sí.
Ok. Primer lugar, Gonzalo Saúl le atinó a Stroll y Ocon, lo cual lo catapultó.
Claro.
Ajá. Le atinó a Gasly en el sexto sitio y a Leclerc en el cuarto lugar. 59 puntos, creo que casi pone el récord, ¿eh?
¿De quién es el récord?
Lo voy a investigar, no lo traigo así, pero...
Es bueno hacer una tabla, porque eso le da un poco más todavía de...
¿De quién hace más puntos? Juan... Se me hace que él está en primero o segundo, ¿eh? O
sea, ¿por qué pusiste a Juan Manuel Moreno en rojo, güey?
Ah, ¿por qué lo puse en rojo?
No pagó.
No, porque su quiniela la metió a las 12:39, es decir, 39 minutos después del deadline.
¿El deadline era cuándo?
A las 12:00.
¿Y por qué la pudo meter después del deadline?
Porque no estaba despierto a la medianoche, güey, para decirle. ¿No? Pero como guarda esto, y no fue el único, hubo alguien que se atrevió a meter su quiniela después de la clasificación.
No, un genio.
Y aquí está en rojo más abajo.
¿Tienes el link para ver que la gente vea los resultados, Rod?
Ah, claro.
¿Lo pasas para que la gente lo pueda ver?
Claro. ¿Y a nosotros cómo no fue? A los geeks.
Ya, fatal.
Espérame, déjame copio el enlace.
Vientos.
Listo.
Vean la habilidad tecnológica de Rodo, ¿eh?
Un crack.
Ahí está la liga. Ya se las puse en el chat. No sé si la quieres fijar, Germán.
Rodo Fórmulas. Ahí está.
Bueno, fijado. Si te das cuenta, en el segundo lugar, ve el triple empate que hay de 40 puntos. Ajá. Uh-huh. ¿No? Y 39 los que siguen.
Sí, wow. Okay.
¿Ah? O sea, la verdad estuvo muy cerrada esta
chicos, quiniela, se están afilando, sigan viendo Geeks sobre Ruedas, ya ven como si les deja algo.
Pero Gonzalo Saúl sí se la llevó, no sé si está Gonzalo Saúl aquí conectado.
Un aplauso a Gonzalo Saúl.
Bueno, le voy a dar para abajo, por aquí van a salir otros en rojo, no se fijen.
Ah, el Momokun ahí lo vemos, saludos.
Ah, Momokun. Sí, Momokun lo metió a las 3 de la mañana.
Qué tramposo Momokun, ¿eh? No más. le estoy hablando así porque aparte es Twitcher, entonces hay un diálogo distinto con
No es cierto. De hecho, mira, Diz me la metió a las 3 de la mañana, Momokun a las 3 de la mañana, y el que la metió después de la clasificación fue Juan Manuel Moreno.
Ay, Juan Manuel, no te pases de lanza, papá.
Bueno, ¿quién creen que ganó entre nosotros, chicos?
Checho.
Germán.
No, y Paula había hecho casi los mismos números que yo, así que...
Paula, nunca hagas eso porque nunca le vas a atinar conmigo. O sea, yo jamás gano quinielas en mi vida.
Es que
a Checo de Germán Cabello.
¡Oh! ¡Vamos!
Con el otro Stroll. En el noveno lugar hizo 18 puntos.
Oh, yeah.
Carla, nuevamente. Carla hace buenas quinielas, ¿eh?
Güey, pero.
Parece, pero. Hizo 17 puntos, le atinó a Sainz y a Verstappen.
Un saludo a Carla, al fantasma, a Gasparina.
A Gasparina, ándale, yo hice 4 puntos por atinarle a Checo Pérez en el tercer lugar.
Muy bien.
Y Pau y Checho, un miserable
tache. ¡Potato!
Pero Germán le atinó a Stroll en la novena posición.
O sea, le atiné a uno y por eso me fui arriba. Ok.
¿Ya ves cómo sí? Y estás diciendo que no.
Gracias, Paula.
Ganaste, fuiste tú.
Es la ley de la atracción. ¿Cómo se dice?
Pues esa es la quiniela, ahí está la liga y felicidades al ganador que se llama Gonzalo Saúl. Muchas gracias.
Sigan participando. Hay que ver quién bate el récord ahora, ¿no? Hay que buscar el récord, a ver, y ponerlo en pantalla cada quiniela para ver quién llega a batir ese récord.
Me parece excelente. ¿Dejo de compartir, Germán?
Sí, sí, sí. Gracias, okay. Pues sí, muchachos, efectivamente, muy bonito todo. ¿Algo más de lo que quieran cubrir que nos haya faltado por ahí?
Yo creo que Sainz, ¿no? La carrera de Sainz que salió de decimonoveno.
Noveno.
Uh-huh. Ajá. Y acabó en...
Nueve.
Octavo.
¿Octavo?
Ya no me acuerdo.
Ahorita te confirmo.
Uy, lo acabo de ver en la quiniela.
Oigan, para todos los que no sepan cómo participar en la quiniela se participa en la semana de carrera. Esta no es una race week, por eso no vamos a tirar quiniela esta semana, sino hasta en el próximo podcast, ¿ok? Para que
el sepan. Próximo lunes, en el siguiente podcast, vamos a poner la liga del formato para que lo llenen y participen en la carrera del Gran Premio de Estados Unidos, ¿no? De Austin.
Y bueno, pregunta Barrera Antonio, un mano a mano entre Hamilton y Bottas, ¿quién creo yo que ganaría? Hamilton 100 veces a 1.
Sí. Aún con Bottas en su mejor momento.
Sí, lo de Hamilton es. El tipo gana porque quiere, porque cuando hay que poner los tiempos en clasificación los pone. De hecho, en esta carrera quedó primero por tiempos, más allá del rebufo de Bottas. ¿Cómo se llama? La enjundia que tiene Hamilton y la ambición que tiene no es la de Bottas. Y por algo firmó un contrato como el que firmó, y Bottas firmó un contrato como el que firmó. Entonces parece que está claro. Los tipos son muy egocéntricos todos los pilotos, 20 en el mundo. Si no sos egocéntrico en esta categoría, te comen los piojos, entonces es lógico que peleen por lo... Siempre lo digo, el último quiere ganar la carrera, y eso los pinta.
Ok. Ah, por cierto, Julián Jiménez es de Junín, provincia de Buenos Aires.
Bueno, mi papá era de Junín, yo nací en Pergamino, debe saber él, mis parientes, mis abuelos, y lo cuento esto porque es interesante en este momento. Rojas es una ciudad que define el triángulo entre Pergamino, Junín y Rojas. Mis abuelos vivían en Rojas, mi abuelo tenía campo ahí. Y los hermanos Emiliosi, que corrían para Ford en la década del 50 y 60, paraban cuando iban a correr a Junín o a Salto o a Pergamino, paraban en la casa de mi abuelo. Por eso mi tío se hizo muy fierrero y gracias a eso yo estoy aquí.
Eso, mira, la historia.
Pues, ¿qué onda? ¿Le damos cierre o qué? ¿Le damos cierre, no? ¿O qué?
Sí. ¿Algún comentario? ¿Qué les latió más de este gran premio? Aparte del podio de Checo, todos vamos hacia el podio de Checo.
La carrera de Sainz, creo que nos dio también, bueno, obviamente le estamos dando muchísimo mérito al rebase y a la pelea de Hamilton Checo, pero nos dio muy, muy buenos rebases también Sainz, que también emocionaron, que también fue muy bueno. Y destaco una vez más a Yuki Tsunoda parando a Hamilton. A mí me sacó sonrisas, me dio emoción y fue gran parte de la carrera.
Sí, también, claro, esa fue una parte divertida, sin duda. Sainz estaba sorprendidísimo, ¿no? Cuando dijeron que era piloto del día, dejó así como, ¿neta?
Pues es que nunca había ganado toda su trayectoria y yo creo que se la ha merecido varias veces, pero sí. ya le tocaba.
Oigan, y por ahí preguntan, ¿qué me toca si gano la quiniela? Bueno, eso dependiendo. Dice Rosalía Ruiz, es mi primera quiniela y la tiene Checo. Hay veces que sí hay regalos, hay veces que pues la patria está pobre. Esta es una de esas veces, pero estén pendientes que habrá más regalos en el futuro. Y bueno, les agradezco mucho a toda la gente que nos acompañó. Y bueno, estén ahí al pendiente. Si todavía no le han dado clic en la campanita donde dice todas en las notificaciones, dénselo, porque mañana estarán enterándose de esta entrevista donde podrán aprender un poco más de cómo perciben las mujeres el mundo del automovilismo y específicamente desde la W Series. Así es que estén ahí pendientes. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado de verdad. Pau, muchas gracias, qué bueno que estuviste con nosotros. Checho, Rodo, muy bonito podcast, muchachos. Y bueno, los dejo con una canción muy bonita que se llama Vamos a la Playa, que tuve el honor de participar.
Dale. Abrazo para todos, buenas noches y gracias.
Chau, chau.
Hasta luego.
Saludos.
Rodo, despídete porque luego dicen que no te dejo despedirte.
Y recuerden, los quiero.
vamos a la playa.